Bienvenidos al podcast semanal de Exprésate, producidos por el Departamento de Asuntos Públicos de KXO Radio 1230 AM. Exprésate es dirigido por Mario Espinosa, con asistencia técnica de Carol Buckley. Guión proveído por Jean Brister. Este programa semanal les trae temas de salud mental a su computadora. Exprésate es presentado como un servicio público por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, Leticia Plancarte García, directora. Los dejamos con sus coafritonias del día de hoy, Dalia Pasqueda y Patricia Évalo Caro.
Hola, bonito público. Aquí están con su amiga Dalia Pesquera y están escuchando su programa Exprésate, la voz de Rey Bienestar, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Amigos, les recuerdo que para obtener radiotransmisión pueden visitar el www.kxoradio.com. Y ya saben, amigos, si tienen preguntas, les gustaría que estuviéramos contestando las preguntas aquí en el programa, mándenos un correo electrónico a wellnessradio@co.imperial.ca.us. También los invito a que visiten a nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook, estamos en Instagram y claro, está nuestra página de internet bajo Imperial County Behavioral Health. Les agradezco muchísimo que sigan aquí con nosotros. Espero, amigos, que sigan apoyando su bienestar. Espero que sigan disfrutando de sus días, amigos. Todavía hay muchos retos. A veces es un día difícil, a veces un día fácil y bonito, pero lo importante es mantener ese bienestar, mantener ese apoyo, amigos, porque a veces no nos damos cuenta que estamos teniendo dificultades y a veces de vez en cuando necesitamos ese apoyo, ese apapacho, como estábamos hablando la última vez, si es de el apapacho de uno solamente a nosotros, si es de una familia, si es de un amigo. Lo bonito es poder encontrar el apoyo seguro para seguir adelante. Muy importante, y recuerden que todos estos temas, estas discusiones, estos programas que tenemos, están dedicados a ustedes, a toda la necesidad de la comunidad. Entonces, amigos, ahora le tenemos algo muy especial, el trastorno de estrés postraumático. Este diagnóstico, amigos, yo creo que posiblemente no era algo que era muy común en nuestras pláticas. Era algo que posiblemente era muy difícil hablar o a veces pensábamos que solo les pasaba a las personas que estaban en la militar o personas que tenían a veces accidentes con mucha dificultad o con mucho miedo, ¿verdad? La verdad es, amigo, es que este diagnóstico es mucho más frecuente de lo que pensamos. Es algo que en verdad nos afecta duramente en nuestras vidas, en nuestras actividades diarias, y a veces no nos damos cuenta porque el impacto posiblemente al principio no es tan severo o al principio no nos está afectando en todas nuestras actividades, solamente en ciertas partes de nuestras vidas o ciertos síntomas que pensamos que se van a pasar, que no es nada grave, pero en sí puede ser algo muy significante, que no nomás nos puede afectar a nosotros, pero a las personas que más queremos, nos puede afectar en nuestros trabajos, en nuestras carreras, en la escuela, educación. Es algo que tenemos que poner mucha más atención, especialmente, amigos, después de la pandemia. Parece que fue después de la pandemia que fue un impacto donde nos empezamos a reconocer más. Porque yo creo que eso fue algo tan traumante que todos nos dimos cuenta de cómo la salud mental nos afectó en muchas maneras. Y este fue uno de los diagnósticos, amigos, que siento yo que fue un impacto, ¿verdad?, en nuestra comunidad. Pero ahora tenemos a nuestra experta que nos va a platicar mucho más en detalle profundo para entender lo que es el diagnóstico, entender qué son los síntomas de alerta y, claro, cómo ayudarnos en nuestro cuidado personal, cómo ayudarnos en nuestra comunidad y, claro, cómo obtener la ayuda profesional cuando ya es necesaria. Entonces, ahora, amigos, aquí les presento a Sandra Romero. Ella es consejera profesional clínico mental. Sandra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te agradezco tu tiempo. Yo sé que has de estar muy ocupada, pero este es algo muy importante, de mucho valor en la comunidad. Entonces, te agradezco mucho tu presencia. Bienvenida.
Gracias, gracias, Dalia, por la invitación. Cuando me invitaron a participar, no dudé en decir sí porque yo soy apasionada de este tema. Es un tema muy poco platicado, como tú lo mencionaste, en nuestra comunidad. Y yo creo que es de suma importancia que nuestra comunidad empiece a normalizar lo que este trastorno implica y cómo ayudar a un familiar, a uno mismo, en vez de normalizar los síntomas. Yo trabajo aquí en la clínica para adultos del centro FSP, que es la clínica que tiene cuidados más altos. Tenemos aquí casos más complejos de trauma y traumas complejos. Me ha tocado presenciar varias situaciones, casos, historias, en donde te das cuenta que la falta de información en nuestra comunidad es lo que hace esa gran diferencia en que una persona desarrolle o no el estrés postraumático. Es increíble el efecto que tiene el que estemos ahí para alguien o que alguien no tenga a nadie. Es vital en el desarrollo de este diagnóstico.
Sandra, y antes de hablar un poquito el detalle de este diagnóstico, háblanos un poquito de ti. Me encanta que ya empezaste con la palabra apasionada, ¿no? Porque me encanta saber, ¿verdad? Porque esa pasión es la que guía, la que protege, la que en verdad educa a la comunidad. Espero dar que haya muchas personas que te escuchen y que puedan tener ese apoyo. Háblanos un poquito de ti, de tu carrera profesional y cómo llegaste a este punto.
Yo tengo 16 años ya trabajando para el condado, de los cuales 11 de ellos fueron en servicios sociales. Estaba yo en el departamento donde trabajamos con aprobando y manejando casos aprobados para medical, estampillas y programas que ofrecen servicios sociales. A través de eso me pude dar cuenta que sí le ayudamos a la comunidad, pero podía ver la necesidad tan profunda que había atrás de esas necesidades de, obviamente, necesidades básicas como tener acceso a la salud, tener comida en tu mesa para tu familia. Les ayudamos con esas necesidades, pero era como poner un curita. Lo que había ahí de raíz a fondo no estábamos ayudando. Yo sentí esa necesidad, tengo que hacer algo más porque la veía, referí muchísimas personas aquí a salud mental. Vaya, usted hable, lo peor que pasa es que le digan no te podemos atender, pero usted inténtelo. O los mandaba muchos recursos en la comunidad, dándoles a tratar de entender un poquito conocimiento que tenía de la salud mental, de cómo eso estaba afectando su salud en diferentes maneras. Eso me motivó a mí a regresar a la escuela. Ya nunca es tarde, amigos, nunca es tarde para regresar a la escuela, aprender, seguir sus pasiones y esa meta. Cuando ya mi hija entró en su último semestre de la preparatoria, dije, es mi tiempo y regresé a la escuela. Terminé, gracias a Dios, terminé mi maestría y me cambié aquí al Departamento de Salud Mental para poder seguir aprendiendo, informándome y trabajando. Aquí hice mis horas en la clínica de adultos para ansiedad y depresión. Y ya una vez que terminé y agarré mi licencia para poder empezar a trabajar, perdón, mi permiso, licencia todavía no, me transfirieron aquí a adultos FSP.
Wow, pues muchas felicidades. Qué bueno que te diste la oportunidad porque definitivamente ese es el tipo de personas que necesitamos en este tipo de trabajos, ¿verdad? Porque es más solo que una educación, ¿no? Esa es la pasión, es las ganas, es saber la necesidad de la comunidad, poder identificar y saber de que, bueno, yo siento esa necesidad, esa pasión para crecer, porque al mismo tiempo nos ayudamos personalmente y poder identificar y el amor que se crece. Entonces me encanta, Sandra, es una manera perfectamente de empezar una carrera. Nunca es tarde, tienes la razón. Entonces me da mucho gusto que te animaste y yo sé que la licencia va a venir pronto.
Sí,
Acomoda.
ya pronto, primero Dios, ya estoy un
Sí.
poquito cerca de las 100 horas que me falta.
Ándale, no, pues muchas
No,
felicidades,
ya.
hay que seguirle metiéndole ganas.
Sí.
Gracias porque te ocupamos. La comunidad te ocupa.
Y pues, como te digo, me encanta personalmente experiencias de mi familia donde ya ahora que aprendes y tienes el conocimiento de lo que es, por ejemplo, en este caso, el trauma, estrés postraumático, trauma complejo, te empieza, como decimos, a caer el 20 de que, oh, por eso hacía esto, por eso el tío, la tía, los papás, empezamos a tener, a hacer sentido de esas dinámicas familiares cuando entendemos de dónde viene, ¿no? La raíz de tantas cosas que vivimos como familia, como personas y en la comunidad, porque también eso nos puede crear un estrés postraumático.
Así es, Sandra, así es, y eso, ese es mi punto, ¿no? Y es lo importante de este programa hoy. Es esa noción de que, híjole, se me hace que yo viví eso o yo lo vi, yo sé que alguien más lo vivió, mi familia, la comunidad, yo lo he visto. Háblanos un poquito, Sandra, de lo que es este diagnóstico, qué tan común es, qué tantos problemas piensas tú que tenemos en la comunidad.
Es importante diferenciar que lo que es tener, ¿verdad?, una situación de crisis, una situación traumática, pero no necesariamente es un estrés postraumático, que son las siglas en inglés PTSD, ¿verdad? Que lo hacemos un misuso de esa palabra. Y ligeramente decimos, ay, ya me dio PTSD esta persona, ¿no? Ay, ahí viene, ya tengo PTSD con fulanito, sutanito. ¿Va? Respetando las personas que sí tienen y experimentan esos síntomas, de hacer el uso correcto de esas palabras, ¿no? Todo el mundo en un momento de nuestra vida hemos tenido situaciones estresantes que nos acordamos y sentimos, ay, pero no fue un PTSD o estrés postraumático. Igual momentos de crisis que fueron muy fuertes, a que nos cambian un poquito el antes y el después, pero aún así no llegan a ese punto de estrés postraumático. So, como todos seres humanos, tenemos emociones, sentimos, experimentamos. So, es natural sentir temor durante y después de una situación traumática o una situación de estrés intensa. Porque es una forma de una respuesta natural de nosotros mismos, ¿no? Cuando eso sucede, nuestro cerebro genera esa alerta de luchar o huir, ¿verdad? Empezamos a tener esa tensión muscular, a ponernos más alerta, porque nos ayuda a evitar o responder a esa situación que percibimos como peligro, ¿ya? Y poder buscar la solución posible en ese momento. Un cerebro naturalmente sano, saludable, con un sistema de apoyo, naturalmente regresa a ese estado normal una vez que esa situación de crisis desaparece. Pero en muchos casos, ¿verdad?, las personas pueden tener diferentes reacciones en estas situaciones, o algunas personas continúan sintiendo esos síntomas como que todavía están expuestos a esta situación de peligro, mientras que otras logran regresar a su estado normal de calma y life, de la que me salvé, de lo que pasó y demás. O las personas que siguen experimentando esa sensación de estar todavía en esa situación de crisis o de miedo intenso, sensación de huir o pelear o congelarme, es cuando se desarrolla el trastorno de estrés postraumático o PTSD. Cualquier persona puede tener este trastorno o desarrollarlo a cualquier edad, niños, pequeñitos, infantes, adultos, mayores, a cualquier edad podemos desarrollar ese diagnóstico, no es exclusivo de cierto grupo de edad. Teníamos, como tú mencionaste, la idea de que PTSD era solamente para los soldados, aquellos que sirvieron de alguna manera en el servicio militar, o incluso no siquiera todos, sino los que estuvieron en un estado de directamente físico en guerra, atacando, disparando. Pero no, el PTSD se puede desarrollar en otras áreas tan intensas y variadas como estar expuestos a una agresión física, verbal, maltratos, negligencia por periodos largos de tiempo. Eso también te puede crear un estrés postraumático, obviamente un abuso sexual puede desarrollarse en un estrés postraumático. Eventos que hayamos presenciado, accidentes, que vamos manejando y vemos un accidente fuerte. Yo directamente no recibí ese impacto, mi vida no estuvo en peligro, pero el presenciar ese accidente me puede también desarrollar un estrés postraumático. Y las estadísticas nos dicen que aproximadamente 6 de 100 personas van a desarrollar ese trastorno en algún momento de su vida, y las mujeres somos más propensas a desarrollarlo que los hombres. Ciertos aspectos de estos acontecimientos traumáticos y todos esos factores entran cosas tan sencillas como los genes, el ADN, tu salud física al momento de que estás enfrentando la situación. Eso determina qué tan sensibles pueden ser unas personas a desarrollar el trastorno o no. Nuestro entorno familiar o grupo de apoyo que tengamos al momento que los eventos se desarrollan también son factores importantes en desarrollar el diagnóstico.
Sí, definitivamente. A veces pienso, ¿verdad? A veces viene mamá, hija o mamá y hijo. Y si las dos personas tuvieron el mismo evento, traumático, a veces es difícil a los padres entender por qué, por ejemplo, el adolescente está teniendo síntomas y ella no. O viceversa, ¿verdad? Que el adolescente esté bien y el adulto no. Pero, y es lo que les tratamos de explicar, ¿verdad? Son muy diferentes, depende, ¿verdad? Cómo estamos lidiando con la situación, cómo estamos pensando sobre este evento tan, tan traumático. Y yo creo que es respetar, ¿verdad? Respetar y reconocer de que si alguien necesita ayuda, es poderla dar, ese apoyo. Si no, ellos obviamente referir a otro lugar. Pero a veces pienso, ¿verdad? Que a veces sentimos de que, pues es que no es nada, se le va a pasar. Pero a veces los síntomas los miro ya tan severos, ya para cuando llegan, ¿verdad? Porque se esperó, porque esperaron. O ya la persona ya se está tomando alcohol demasiado, empezó a experimentar con drogas, o sea, encontrar una manera como medicarse. Entonces, ese es el miedo, ¿verdad? Que me daba, especialmente durante la pandemia, ¿verdad? Que no teníamos contacto físico, era por Zoom o por teléfono y era bien difícil saber qué tan severo era el problema a veces. Entonces, me encanta que des ese tipo de información, Sandra. Por ejemplo, ¿qué son los síntomas que son notorios? Si una persona no sabe cómo son los síntomas para obtener ese diagnóstico, ¿qué es lo que una mamá o un adolescente ven en su persona? ¿Qué es el síntoma para este tipo de diagnóstico de preocupación?
Pues mira, por ejemplo, en los adultos, los síntomas más notorios son recuerdos intrusivos o revivir ciertos eventos que, por ejemplo, están ahí lavando los trastes y de repente, ¡fum!, se viene una memoria intensa, vívida, como que como que acaba de pasar, aunque ya haya pasado años. Pesadillas, unas pesadillas también vívidas donde se despiertan gritando, sudando, como que están y acaban de salir de esa situación. Síntomas de evasión. A veces cuando se vienen ciertos pensamientos, pues inmediatamente tratan de distraerse, pero eso a la larga genera que regresen más intensos los síntomas. Eso evito ver personas, evito hablar con personas, evito ir a lugares que me recuerdan esa situación vivida y traumática. Películas, programas de televisión, canciones, sonidos, comidas, incluso pueden hacernos que se disparen esas memorias. Entonces, si notan que empiezan a evitar personas, situaciones, lugares, preguntarse, ¿verdad? ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás a uno mismo? ¿Por qué estoy evitando? Dos síntomas bien importantes, la hipervigilancia y la reactividad, donde nos ponemos más, la gente diría más peleoneros, ¿verdad? No tanto que la gente se ponga más agresivo o enojona, sino que como su cerebro está en ese modo alerta, está todavía en ese peleo o huyo. Entonces, cuando alguien les llama, sobre todo si les tocas por la espalda, no te tienen de frente, ellos van a reaccionar con cierta agresividad porque su cerebro está en ese modo defensa. O si notas que tu familiar, tu amigo, uno mismo, notas, ay, caray, estoy más reactivo, más, como decimos, ay, comiste gallo, porque para todo el mundo estás tratando de buscar pleito, pero no es eso, es simplemente que tu cerebro está todavía defendiéndose de los demás. Dos síntomas muy importantes, cognitivos y el estado de ánimo. Si notas que estás teniendo muchos problemas de concentración, no puedes a terminar algo sin que te distraigas o se te vengan memorias, también tener problemas un poquito de que se te olvidan las cosas, ese es un punto bien importante que quizá no vamos a alcanzar a cubrir hoy, pero importante de tocar después, como ya en casos complejos de PTSD o el estrés postraumático, también hay esos periodos de desasociación, donde estoy haciendo algo y luego pum, de repente se me olvida, o que me dicen, ¿no te acuerdas de que dijiste o que te dije que hicieras esto? No, que mi mente se va. Y los estados de ánimo, si no tengo ganas de hacer nada, ya no disfruto las cosas que antes disfrutaba hacer, me baño porque sé que tengo que bañarme, pero no siento los deseos de hacer las cosas. Son unas banderas rojas importantes de hacerles caso porque nos está indicando que algo está pasando. Ciertos pensamientos, palabras pueden desencadenar estos síntomas o cosas que vemos. En caso para los adolescentes y los niños, pueden tener unas reacciones extremas ante esas situaciones traumáticas, pero los síntomas no son iguales, ¿no? Hay que tomar en cuenta que tanto los niños como adolescentes, su cerebro todavía está en una etapa formativa. Se está aprendiendo a desarrollar esas formas de que todo mundo tenemos de comunicarnos, expresar emociones y demás, o estando ellos en esa etapa formativa todavía, sus síntomas son muy diferentes a los adultos. Puede incluir orinarse en la cama, aunque ya hayan aprendido ir al baño, ya tengan años en usar pañal, pueden regresar, incluso aún como adolescentes. En niños pueden olvidar cómo hablar o dejar de hablar, no poder hacerlo, dramatizar la experiencia a la hora de jugar o poner atención que están jugando mis hijos y de repente empezaron un juego raro, ¿verdad? Como vamos a jugar a la papá y al mamá y haciendo escenas con los muñecos, a poner atención porque es una manera que ellos tienen de expresar lo que no pueden decir con palabras, pero que han vivido. Aferrarse de una manera inusual a sus padres o a un adulto de confianza. Y de repente tu hijo dice, ya no quiero ir con mi tío, con mis abuelitos o con mis primos, donde sea, hay que escuchar porque algo hay detrás de eso. Los niños más grandes y los adolescentes muestran síntomas parecidos a los adultos, pero tienden más a presentar conductas disruptivas, ser más irrespetuosos o destructivos. La conducta destructiva no es solamente al aventar cosas, romper cosas, pero ponerse ellos mismos en situaciones riesgosas que son destructivas para ellos. Va a empezar y van bien en la escuela y de repente empiezan a tener malas calificaciones, están tratando de mostrar algo que a ellos les pasó. A los niños más grandes y los adolescentes pueden sentirse culpables por no haber evitado lesiones o muertes. También y pueden tener ciertos sentimientos de venganza muy fuertes. Y es donde entran ese uso de sustancias, porque es tantas emociones ahí atrapadas que lo usan como una salida para calmar estas emociones, para no sentir nada o por el contrario sentir algo cuando ya entraron en ese periodo de desasociación.
Wow, Sandra, pienso en tantas personas, tantos ejemplos que pueden estar sufriendo este trastorno por todo lo que describiste. Los problemas de delincuencia, conducta, problemas en el trabajo, la escuela, problemas físicos con sustancias. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un breve descanso, amigos. Vamos a regresar. Todavía tenemos mucho tema de qué hablar sobre esto tan importante. Regresamos, amigos. Sigue con su programa de Radio Bienestar. Exprésate. Departamento de Salud Mental con el Condado de Imperial. Regresamos.
Exprésate. Les trae temas de salud mental comunitarios a su computadora. Solamente vaya acá a KXORadio.com para escuchar un resumen de 5 minutos o el programa en su totalidad. Este programa es producido por el Departamento de Asuntos Públicos de KXO 1230 AM Radio. Exprésate es presentado como un podcast en KXORadio.com como un servicio público del Departamento de Salud Mental del Valle Imperial.
Hola, bonito público. Aquí siguen con su amiga Dalia Pesqueira con su programa Exprésate, el programa de Red Bienestar, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Amigos, si se han perdido el primer segmento, qué bueno que estén aquí con nosotros. No se preocupen. Estamos todavía en una charla muy importante, que debería ser algo muy común en nuestras pláticas, en nuestra comunidad, porque es algo que todos posiblemente hemos experimentado, traumas, diferentes eventos en nuestras vidas que nos causó un estrés, ¿verdad? Pero puede llegar un punto, amigos, que se puede convertir en un diagnóstico, trastorno de estrés postraumático. Este tipo de diagnóstico, amigos, Sandra Romero es nuestra experta. Ella es consejera profesional mental. Y ella trabaja en el Departamento de Adultos, aquí con los programas de salud mental. Y ella nos habla sobre todos los síntomas relacionados con este diagnóstico. Es algo que todos posiblemente hemos sufrido y pudimos lidiar con esa situación o se nos complicó la situación. Y se puede ver diferente, ¿verdad? Se puede ver como con problemas físicos, estamos yendo a un doctor de cabecera. Se puede ver como delincuencia, problemas de conducta, problemas en la escuela, en el trabajo, problemas con abuso de sustancias. Diferentes maneras cómo estamos lidiando con esta trauma que posiblemente nunca pudimos lidiar o posiblemente nomás nos ha creado dificultades en nuestro crecimiento, ¿verdad? Es algo que Sandra nos explicó, un diagnóstico que puede impactar a cualquier persona. Y a veces no nos afecta a todos igual. Yo creo que posiblemente sea nuestra reta de saber, ¿verdad?, si a una persona le impactó más que a otra y saber cuándo obtener la ayuda. Entonces, Sandra, háblanos un poquito sobre los mitos comunes sobre este trastorno.
Uno de los principales factores que impiden a la comunidad acercarse a pedir ayuda es esta falta de información en nuestra comunidad hispana y estos mitos comunes de que solamente los débiles sufren de estrés postraumático, ¿verdad? Es una respuesta humana a experiencias extremas, por lo tanto, no nos hace débiles, por el contrario, simplemente nos hace seres humanos resilientes a estos eventos. So, no es un signo de debilidad cuando decimos, oh, estoy afectada por esta situación o por esto que me pasó. Por el contrario, porque se ocupa de mucha fortaleza ser una persona fuerte para admitir que necesitamos ayuda y pedir esa ayuda. Otro evento, mito muy común es el de ya pasó eso, deberías estar bien, ya para qué te acuerdas, ándale, síguele, échale ganas. Si fuera tan fácil, ¿verdad? No sería un estrés postraumático y desarrollado después de un trauma complejo. Eso no es tan sencillo. Es como si ya pasó el evento, pero mi cuerpo todavía está reaccionando como que pasara. Es porque el cerebro y el cuerpo no siempre están al mismo ritmo. Por eso esas, sensación de que tengo que estar todo el tiempo en vigilancia, reactivos, que tengo esas pesadillas porque mi cuerpo le está mandando las señales equivocadas a mi cerebro. Mi cerebro puede decir, pues sí, ya no estoy en ese peligro, pero yo me siento que todavía estoy allá. Y el cerebro sigue enganchado en ese modo, pelea, huir. Y uno de los más comunes ya cuando se convierte en un trauma complejo, que es el congelamiento. No necesariamente el congelamiento quiere decir que no me muevo, sino que emocionalmente estoy como congelada, ya no respondo a eso. También es el normalizar lo que hemos vivido. El decir, pues si así ha sido siempre en mi casa, así ha sido siempre en mi familia, ¿verdad? Como dijimos, el trauma no siempre es algo que yo directamente viví, pero que pude haber presenciado. Si en mi infancia yo presencié gritos, golpes, abusos en diferentes áreas y como adulto lo vuelvo a presentar o soy víctima de mis relaciones de abuso, lo normalizo y digo, no hay nada de malo aquí, esto está bien, pues yo así siempre ha sido, así fueron mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, padres y demás, en mi familia así somos, está bien. Es importante recalcar que no porque sea lo común o normal, quiere decir que sea positivo o bueno tanto para uno como para la familia y sobre todo por las generaciones que vienen atrás de nosotros. So, el hablar de esto en casa, en las familias, es importante. El saber cuáles son los factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar el estrés postraumático, que una situación de estrés o crisis no se desarrolle en un estrés postraumático. Puede ser que haber ya pasado por circunstancias peligrosas o traumáticas, especialmente durante la niñez, otra vez porque nuestro cerebro está todavía en esa etapa formativa, o por lo tanto voy a tener más esa tendencia a desarrollar el estrés postraumático. Haber salido lastimado, haber visto personas heridas o que fallecieron, me hace también más altamente sensible a desarrollarlo. Sentir terror, impotencia o miedo extremo por algo que me pasó a mí o que presencié que le pasó a alguien más. Tener poco o ningún apoyo social después del acontecimiento traumático. Este específicamente tiene una influencia muy, muy importante en cómo vamos a procesar y superar un evento traumático o no. Ese apoyo social, por eso la importancia de que uno como familiar de los que están al lado, que pasaron algo, ofrecer un apoyo emocional. A veces no necesitamos decir nada, simplemente estar ahí para la persona que lo sufrió. Y los que lo estamos pasando, el poder pedir ayuda y decir, hey, necesito hablar. O simplemente dame un abrazo. Hace una diferencia tremenda en desarrollar o no el estrés postraumático. Enfrentar estrés adicional después de la experiencia traumática, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, dolor, lesiones, la pérdida del trabajo, hogar, es traumático, pero aparte de eso, si le ponemos y le añadimos, por ejemplo, el estrés financiero que se puede desarrollar después de estas situaciones incrementa esas probabilidades. Tener antecedentes familiares, personales, de enfermedades mentales o uso de sustancias también nos hace más propensos a desarrollar el estrés postraumático. Y no todo es malo, ¿verdad? También tenemos esos factores de resiliencia que nos hacen más fuertes y desarrollar las probabilidades más altas de no desarrollar este trastorno es si sabemos buscar y recibir ayuda de amigos, familiares o grupos de apoyo. Aprender a sentirse bien con la forma en cómo actué en la respuesta en esta experiencia traumática. A el saber que yo hice lo mejor que pude en esas circunstancias y eso es suficiente. Contar con una estrategia de afrontamiento para superar y aprender de un evento traumático. Esto ya pasó, fue doloroso, me hubiese gustado no haber pasado, pero pasó. ¿Qué aprendo de eso? ¿Qué me llevo conmigo? Estar preparado y ser capaz de responder a acontecimientos perturbadores cuando estos ocurran, a pesar de sentir el miedo. El miedo es una reacción normal, natural, como todo ser humano. No hay nada malo en sentir el miedo, pero cuando dejo que el miedo tome el control, es donde se pueden complicar las cosas.
Sí, definitivamente. Yo creo que es un balance que es bien difícil obtener después de un evento tan estresante y saber cuándo agarrar la ayuda. Sandra, ¿cómo sabes que cuándo es el tiempo de agarrar ese apoyo, verdad? Si ya intentaron posiblemente el apoyo familiar en la comunidad y no han obtenido mejorancia, ¿verdad? Posiblemente ya les esté causando problemas en el trabajo o en la escuela, o ya tengan problemas con la ley, que cuando tú sugieres que esta persona debería de buscar ya ayuda profesional y qué es lo que sucede después.
Pues lo ideal sería antes, mucho antes de que ya tengan los problemas con la ley o demás. o cuando empiecen a notar que están empezando a tener dificultades en el trabajo, en el estudio, si notan que, por ejemplo, en el trabajo ya no producen, ya no se sienten tan productivos como antes del incidente, ya no se pueden concentrar de la misma manera, si están en la escuela, en vez de poner atención, su mente se va, se empiezan a perder, empiezan a tener esos lapsos donde no recuerdan y se ponen a soñar con los ojos abiertos. Son señales que nuestro subconsciente ahí nos está mandando. Problemas en tus relaciones personales, vamos a evitar estar con personas, aun con nuestros seres queridos. Empezamos a aislarnos, a sentirnos tristes, ansiosos, y es donde inicia ese abuso de sustancias, porque no sé qué hacer con todo esto que estoy sintiendo. So, cuando sientan que estas sensaciones, emociones, te estás sintiendo como que algo pesado me está empezando a caer, es momento de pedir ayuda profesional. Los familiares, amigos, podemos ofrecer ese apoyo emocional, pero ya en ciertas circunstancias, siempre el hablar con alguien que no es conocido, que es una persona imparcial, que está ahí para escucharnos, sin juzgar, simplemente escuchar. Y ayudarnos, tiene un efecto muy positivo en uno. Es una sensación que okay, yo no te conozco, sé que tú no conoces a mi familia, por lo tanto puedo hablar y decir lo que estoy sintiendo, pensando, sin ese temor de ser juzgado o de ir a hablar. Nuestro cuerpo también, como mencionamos, el cerebro y el cuerpo a veces se separan un poquito cuando pasan esas situaciones traumáticas. So, nuestro cuerpo nos va a empezar a indicar que algo está cambiando. Empezamos a tener problemas gastrointestinales, pues empezamos a tener problemas de repente más estreñimiento de lo normal, o bien pues soltarte del estómago, alta presión, tu presión empieza a desregularse también. Tu sistema inmunológico también se ve afectado, te puedes estar enfermando más frecuentemente, gripitas que te dan más seguido, te puedes también, el sueño obviamente, no descansas, no estás durmiendo bien y cuando duermes sientes que no dormiste nada porque tu cuerpo no está descansando, está bajo ese estrés y encuentras que tu cuerpo, tus hombros o tus manos, las empiezas a cerrar tus puños, empiezas a tensar mucho tus músculos, tus quijadas, te está indicando tu cuerpo que estás bajo un alto nivel de estrés, que algo está pasando. Es importante que pongas atención a eso, obviamente ir con tu doctor primario, asegurarte que físicamente no hay nada mal, pero esos síntomas también se presentan mucho después de situaciones traumáticas.
Sí, muchas gracias, Sandra. Definitivamente espero, ¿verdad?, que tengamos buena noción de cuando ya la situación ha sido muy difícil, antes, como tú dices, antes que nos impacte, ¿verdad?, antes de los problemas de relación, delincuencia, problemas en el trabajo, la escuela. Esperemos que sigamos reconociendo y tener esa conexión interna, porque a veces estamos tan ocupados o porque estamos evadiendo, ¿verdad?, pensar en la situación, que no nos damos cuenta qué tanto nos está afectando ya este estrés, este trauma que vivimos. Y el momento de decir, ok, ya voy a pedir ayuda, ya es hora de platicar de esto tan molesto, ¿verdad? Porque es ese miedo de volver a pensar lo que es la trauma. Por eso quisiera, Sandra, después del corte, que nos platiques un poquito de las opciones que tenemos en tratamiento, por favor, para poder preparar a nuestro público para que sepan los siguientes pasos a tomar, ¿verdad? Cuando ya es el momento que ya están preparados ellos para una ayuda profesional. Ok, amigos, vamos a ir a otro breve descanso. Regresamos. Sigan ustedes con su programa Radio Bienestar Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Regresamos.
Exprésate. Extrae temas de salud mental comunitarios a su computadora. Solamente vaya acá a kxorradio.com para escuchar un resumen de 5 minutos o el programa en su totalidad. Este programa es producido por el Departamento de Asuntos Públicos de KXO 1230 AM Radio. Exprésate es presentado como un podcast en kxorradio.com como un servicio público del Departamento de Salud Mental del Valle Imperial.
Hola, bonita gente. Aquí sigue con su amiga Dalia Pesqueira en su programa Exprésate, el programa de Radio y Bienestar patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Amigos, seguimos aquí en esta conversación tan importante sobre el trastorno de estrés postraumático con nuestra experta Sandra Romero, consejera profesional mental de los programas de adultos aquí con el programa de salud mental. Hablamos sobre este diagnóstico, amigos, que es algo que tenemos que platicar más, es algo que es muy común, pero no muy de confianza, no muy, muy fácil de platicar, porque es bien difícil, ¿no?, hablar sobre nuestros traumas, sobre el estrés que nos causó esta trauma, tipo de crisis, ¿verdad?, tener que confesar que tenemos un miedo a que nos vayan a lastimar o que vayan a lastimar a alguien más. Entonces, todo este tipo de trastorno, amigos, es muy importante que escuchen las recomendaciones de Sandra hablando sobre los síntomas, cómo nos puede impactar en nuestras vidas, en nuestras relaciones, nuestra educación, nuestro trabajo. Puede causar problemas físicos, problemas con abuso de sustancias. Hay demasiados mitos comunes, amigos, que nos impacta en nuestra cultura hispana, en nuestras comunidades, en nuestras familias, y saber lo que es este tipo de trastorno nos puede evitar problemas de salud mental. Tenemos factores de riesgo y de resiliencia que Sandra también nos explicó la importancia, ¿no? Porque saber una persona le puede causar muchos más síntomas y que a otra persona, ¿verdad? Aunque hayan sufrido el mismo trauma. Todos somos diferentes, amigos. Y depende también de los factores, si tienen de riesgo o resiliencia, va a ser el impacto de cómo te va a impactar este tipo de problema y si te va a causar un problema grande donde va a ser necesidad de una ayuda ya profesional, que es a donde nos quedamos. Sandra, háblanos un poquito, por favor, si llega un punto que alguien en nuestro público, por ejemplo, ya sepa que todos los síntomas que explicaste parece que están relacionados con este tipo de trastorno. ¿Qué es lo que sucede al obtener una cita con nosotros aquí en Salud Mental? ¿Qué es lo que se puede esperar ¿Y qué tipo de tratamientos, recomendaciones, modalidades hay para ayudar a este tipo de trastorno?
Bueno, cualquier persona que tenga el estrés postraumático puede hablar, hacer la cita aquí con el departamento de Access al 442-265-1525 para hacer la cita, y una vez que les hacen la evaluación, dependiendo de las necesidades o la extensidad del diagnóstico o ya los diagnósticos coocurrentes con el PTSD, va a ser los diferentes programas con los que los podamos ayudar. Pero en general, hablando así, en general, el estrés postraumático se puede tratar con, ya sea con terapia solamente o con una combinación de terapia y medicamento. No hay una pastilla milagrosa que cura el PTSD, no existe. No hay, de hecho, medicamento, no es para el PTSD, pero es para los síntomas que se desarrollan en base a la experiencia vivida, de altos niveles de estrés, de ansiedad, depresión. No es el PTSD, eso no es como dame mi pastilla para PTSD, pero es más para tratar los síntomas que vienen a raíz de. Y obviamente el uso de sustancias. Y otra vez, el medicamento, lo que le funcionó a una persona no te va a funcionar a ti o al otro porque somos únicos. Nuestro ADN, nuestra situación física, nuestro contexto actual tiene mucho que ver en cómo nuestro cuerpo va a reaccionar a esos medicamentos. Cada caso es único y al doctor, tu doctor y tú van a determinar qué ayuda para ti. La terapia, hay diferentes tipos de terapia. Aquí con nosotros en la clínica tenemos lo que es la terapia cognitiva, o CPT, donde nos enfocamos específicamente en el trauma, pero ahorita también estamos haciendo terapia conductiva, conductual, con un poquito de terapia somática para ayudar a esa reconexión cerebro-mente-cuerpo en procesar los síntomas o el trauma que pasamos, la situación. Pero hay otros recursos fuera en la comunidad, fuera de con nosotros, donde también ofrecen lo que es la terapia del diálogo, que es simplemente hablada, terapia hablada. A veces el hablar, solamente con el hablar y que esa otra persona esté ahí escuchándonos, nos ayuda a procesar ese trauma. Otra vez, cada caso es diferente y la intensidad o no de estos síntomas se presentan en maneras muy diferentes para cada uno. Hay otra modalidad muy buena también que es el EMDR. Que nosotros no ofrecemos aquí en la clínica, pero en la comunidad hay terapistas privados que sí lo ofrecen. Ha tenido muy buenos resultados en procesar el trauma porque nos ayuda cuerpo-mente a tener esa conexión. Las terapias más comunes es la terapia de exposición y la de reestructuración cognitiva, donde nos ayuda a exponer a las personas a ciertas situaciones para aprender a controlar el temor y poco a poco sentirse más seguros en experiencias que les recuerden el evento pasado. Otra vez, a veces se disparan esas memorias porque vemos un carro rojo pasar enfrente de nosotros, porque escuchamos una canción o pasamos por ciertas calles y el cuerpo reacciona. O este modelo de terapia de exposición nos ayuda a no tener esas reacciones cuando algo fuera externo nos provoque esos recuerdos. Y la reestructuración cognitiva nos ayuda a comprender el acontecimiento traumático. Porque a veces lo recordamos como una situación de manera diferente como en realidad sucedió. Tendemos a echarnos la culpa, fue mi culpa, fue mi culpa. Cuando ya se revisa y se recuerda cómo pasaron las cosas, podemos ver que no pasaron las cosas como lo recordamos, sino de una manera más realista. Por lo tanto, no hay por qué sentirse culpables, avergonzados por ese evento que sucedió. Tenemos también este consejo bien, bien importante para familiares y amigos, que escuchen sin juzgar. Tenemos esa naturaleza de querer hablar y decir y dar consejos. A veces solamente es necesario escuchar, sin juzgar, sin decir, ay, pero ¿por qué andas caminando a la medianoche por ahí? Simplemente escucha, estar ahí presente. Bien importante no presionar a la persona para hablar del trauma. Es a su propio paso, a su propio tiempo, cuando ellos se sientan seguros de empezar a hablar y procesar de este trauma. Pero para ellos el saber que tú estás ahí presente es muy importante. Eso ayuda, aunque no hablen en el momento, eso les está ya ayudando a empezar a salir adelante. Lo que están haciendo de escuchar ahorita, eso ya es un gran paso porque ya están educándose sobre el trastorno y cómo poder brindar mejor apoyo a los familiares, a los amigos y a uno mismo también. Saber que hay muchos recursos en la comunidad, en nuestra clínica del Departamento de Salud Mental, tenemos clínica para niños, jóvenes, jóvenes adultos y adultos mayores de 26 hacia arriba. Nunca es tarde, amigos, nunca es tarde para pedir ayuda y empezar a ayudar a sanarlos, sanar ese corazón, sanar esos recuerdos y que puedan vivir una vida digna de ser vivida y no solo sobrevivir. Nunca es tarde. So, estamos aquí para ustedes, llaman al Access, saben, 442-265-1525, agenden su cita. Y si no, también tenemos al grupo Donnelly Community Center, que están ellos aquí en el 1073 en la Rose Avenue. Ellos ofrecen muchos recursos para también todo tipo de edades, dan clases de manejo de ira, abuso doméstico también, clases de violencia doméstica para mujeres, para hombres, tienen grupos de apoyo, espacios seguros donde puedan hablar, tienen terapias de grupo y también individuales. Así es que no duden en acercarse ahí con ellos también, es un recurso comunitario. Siempre hay otros programas que hacen, pueden ayudar a pagar si es que hubiese algún costo. Muchos de ellos no lo tienen. So, ustedes no se preocupen por eso, no dejen que eso los detenga. Ustedes llamen y aquí se vemos de qué manera se les puede ayudar, sabiendo que hay grupos no lucrativos y que hay fondos extras que pudieran ayudar a pagarles el tratamiento. Así es que les queda solamente en sus manos el decidir si quiero hacerlo. Recuerden que el buscar ayuda es de valientes. Así es que aquí estamos para ustedes.
Muchas gracias, Sandra. Y amigos, les quiero que quieran, que reconozcan, ¿verdad? Que Sandra, todo lo que les recomendó, brindar confianza, ayudar a sanar, no presionar, no juzgar. Todo eso que ella está recomendando es porque es el tipo de consejera que ella es. Les quiero dar eso a reconocer, ¿verdad? Porque ese es el tipo de persona que todos ocupamos para hablar sobre algo tan difícil como un trauma. Entonces, les quiero dar, para que reconozcan eso, que sí es algo muy difícil, pero como ella lo dijo, ¿no? Es importante sanar. No importa, nunca es muy tarde. Tenemos todo el derecho de vivir felices y hallar un balance en nuestras vidas, aunque nos haya ido mal. Entonces, personas como Sandra están listos para darte ese tipo de apoyo. Por favor, desen ese apapacho y esa oportunidad de vivir sanos. Por favor, piénsenla, agarrar una ayudadita, una pregunta, una cita, y no va a pasar nada. Así que, por favor, desen la oportunidad. Sandra, antes de terminar, háblanos un poquito de autocuidado. Si la persona no está lista o si sí están listos y vienen, ¿qué es la importancia de autocuidado y qué es lo que recomiendas?
Las cosas más sencillas a veces son las que tienen mayores resultados. No es nada complejo, no es darte tres vueltas maromas de cabeza y a ver si funciona. Algo tan sencillo como salirte a caminar al parque, bueno, ahorita el clima a lo mejor no lo permite, pero muy temprano, muy noche, sin los audífonos para poder escuchar, el estar en contacto con la naturaleza, el poner mi atención en lo que está pasando alrededor mío. También, por ejemplo, cuando comemos, disfrutar tu comida, poner esa atención a los sabores, las texturas, nos ayuda a traer nuestra mente al aquí, a la hora, al estar presentes en este momento. Ejercitarte, movimiento físico, mínimo 10 minutos, no más de 10 minutos ocupamos para poder ayudar a nuestro cerebro a que empiece a generar esos cambios. No tienes que hacer a fuerzas una hora en el gym, eso es más cuando hay que a bajar peso, colesterol, lo que no, pero estamos ahorita hablando de esa sanación y empezar a ayudar al cerebro a regresar a trabajar de una manera más sana. 10 minutos de movimiento, pon una canción que te guste, ponte a bailar. Simplemente a bailar, a brincar, ponte a cantar. Tiene un efecto sanador tremendo. Si puedes, también puedes tararear o hacer home una canción que te guste, a veces que cantes la letra, puedes simplemente tararearla. Estas vibraciones que genera despiertan un nervio vago que corre y toca esos puntos, órganos más vitales en nuestro cuerpo que con el trauma se ve afectado. Entonces estamos como ayudándole a despertar para que diga, ok, estamos empezando a literalmente a vivir. So, esos pequeños, simples cambios de nuestra vida tienen un cambio tremendo en nosotros mismos, ser agradecido, porque por el trauma aprendimos a estar escaneando lo malo, prevenir, y ahí viene a ver qué malo, más malo me va a pasar, qué es lo que nuestro cerebro se aprendió a hacer, a buscar lo malo que nos pueda pasar. So, empezarle a ayudar a cambiar esa perspectiva. Hey, también hay cosas buenas que me pasan. Son la mañana, lo primero, abres tus ojos y da gracias por algo, por lo que sea, por mi pijama, mi playera viejita favorita que me encanta. Gracias por eso. Y en la noche, trata de recordar mínimo 3 veces, 3 cosas buenas que te hayan pasado, te hayan hecho reír o te hayan hecho, oh, qué bonito. Y con eso te duermes.
Muchas gracias, bien dicho, Sandra. Muchísimas gracias, te deseamos todo el éxito en tu carrera, en tu licencia futura. Ya te miro con tu licencia bien lista y te agradezco muchísimo todo lo que has hecho por la comunidad.
Gracias, gracias por la invitación, Dalesa. Contigo un placer estar aquí. Yo soy una apasionada de la salud mental y pues entre más informe nuestra comunidad, mejor vamos a estar.
Así es, así es. Muchísimas gracias, Sandra. Amigos, ya no nos queda nada más que despedirnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Les agradezco de todo corazón. Por favor, sigan aquí con su programa Exprésate, el Radio de Bienestar, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Cuídense, amigos. Gracias.
Usted estuvo escuchando al podcast semanal de Exprésate, producido por el Departamento de Asuntos Públicos, KXO Radio, 1230 AM. Exprésate es dirigido por Mario Espinosa, con asistencia técnica de Carol Buckley, guión provido por Jim Brister. Este programa semanal les trae temas de salud mental a su computadora. Exprésate es presentado como un servicio público por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, directora Leticia Plancarte García.